saludos. Están ustedes entrando de lleno en la tercera hora de nuestro programa, un lunes que es previo a la Navidad. Estamos muy felices de tenerles con nosotros. Esta hora siempre está Mónica aquí con nosotros y cómo no iba a estar, está
Hola,
Mónica
buenas
González,
tardes.
Que nos va a contar enseguida historias que estoy segura van a ser de su interés. Pero antes tenemos una deuda pendiente con ustedes de la hora anterior, que estábamos hablando de llamadas en el día en el que se cumplían años de esa primera llamada, 16 de diciembre de 1877. Bueno, pues Yaiza tiene tantos correos que teníamos que pasarles a esta hora. Así que, y WhatsApps, vamos con ellos.
La Yaiza, verdad que hoy me han hablado. Yo creo que el día que más me han hablado, ¿eh? O sea, tenemos mensajes de María, de Ángeles, de Guillermo, de Pilar, de Lola, de Martina, de Rocío, o sea, muchísimos. Entre los que más me han gustado, que bueno, ya he contado antes dos, pero ahora tengo otro que es de Guillermo, que me cuenta que la llamada que más me ha gustado ha sido cuando me llamó mi mujer y me dijo, cariño, el año que viene, si todo va bien, seremos tres en casa, estoy embarazada.
¡Ay, va!
O sea, eso fue...
¡Uy, qué bonito!
Nos cuenta que es de las llamadas más maravillosas de su vida.
Por favor, luego, qué bonito.
Por ejemplo, tenemos a María que nos dice, la llamada que más me ha marcado fue la del director de mi primer trabajo para decirme que me había seleccionado en su empresa, que eso siempre hace muchísima ilusión.
Di que sí, claro.
Luego tenemos el de Ángeles, que su madre pues trabajaba en una empresa con famosos, digamos, y la llamaron a las 3 de la mañana y lo cogió Ángeles súper enfadada, en plan, hola, ¿quién me está llamando hasta ahora? Y dice... La respuesta fue preguntar por mi madre de parte de Chayanne. Y claro, yo medio dormida le dije que yo era Madonna. Le digo, claro, sí, sí, claro, me estás vacilando. Y mira.
Ay, 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 qué curioso. Fíjate que es que ha habido alguna llamada que ha salvado vidas. Esto entra de lleno, Mónica, en tu territorio. Y vamos a rescatarla para unir esta sección con la tuya. Adelante.
Pues sí, más de una llamada ha salvado la vida. Y en este caso traigo la historia de una niña que fue vendida por su padre a pues una trata de personas. Y esta niña consiguió encontrar un móvil y llamar a su madre. Y ahí traigo el testimonio de la policía que cuenta, pues gracias a esa llamada, cómo la consiguieron encontrar y después consiguieron salvar a más niñas aún.
Caray, así sonaba.
Una niña de 14 años, 13 años, su papá la vende de Michoacán a una red y se la llevan a Colima. La niña en un momento así de lucidez ve un celular, le habla a la mamá. Nosotros estábamos asesorando a la mamá, no la encontramos. Hicimos mil alertas, mil cosas, no estaba desaparecida. En un momento de oportunidad, así un instante, esa llamada a su mamá cambió todo. La mamá nos habla, le dijimos, ella le dice dónde está y ahí más o menos, nosotros fuimos con el bebé y le dijimos, aquí está, la rescatamos.
Era el testimonio de una policía,
sí,
¿no?
La que llevaba justo ese caso y cómo lo consiguieron.
Claro, pues hoy aquí no tenemos una llamada, sino ya les hemos dicho la visita de la mamá de Yaiza, Hernán Gómez, Carmen. Hola, Carmen.
Cecilia.
¿Cecilia? Uy, no sé por qué te he llamado Carmen. Hola, perdóname, Nieves. Te he cambiado el nombre.
No pasa nada.
Cecilia, ¿estás bien?
Sí, estupenda.
Aquí ¿orgullosa de tu hija?
Hombre, por supuesto. Sí, sí.
Pues vas a ser la mano inocente.
Venga. Fenómeno.
Y ya que estás aquí, Cecilia, no va a ser una la llamada premiada, sino dos.
Bueno, mira.
Así que, venga, a ver, venga, por favor, vamos a hacer este sorteo.
¿Este?
Sí, sí. A ver, ¿quién ha ganado?
¿Mamen puede ser?
Sí,
Mamen. Pues puede ser Mamen, si es Mamen, una ganadora de esta caja de producto madrileño. Vamos con la segunda, Cecilia. A ver,
que no veo. A ver.
A ver.
Martina.
Hombre, Martina, que también es muy activa,
sí,
¿no?
Sí, que le hizo mucha ilusión que la llamásemos.
Pues mira, gracias, Cecilia.
Muchas gracias
y
a vosotros.
Yo no sé si tú querías ser periodista.
No, yo quería ser pintora.
Ah, ¿y lo vas? ¿Estás en ello o no?
Estoy en ello, sí.
Bien, bravo, sí. Bravo. Oye, ¿ha habido alguna llamada que para ti fuera importante en tu vida?
Pues para mí fue muy importante cuando, que antes con lo de la protección de datos no existía, cuando me quedé embarazada de Yaiza, me llamaron desde el hospital para decirme, está usted embarazada. Entonces, yo me caí, vamos, loca de contenta. Sí.
Claro, por favor.
Fue una de las llamadas más importantes.
Ya lo creo, sí. Pero qué bonito.
Sí, sí.
Pues Cecilia, gracias por venir al programa.
A ti, Neves, y a todos.
Y a Yaiza, bueno, que ha sido un verdadero placer. Y directamente, ¿verdad? Mónica, te decía fuera de micrófono, yo empecé así, algo así, ¿no?
Yo empecé como Yaiza, es decir, siendo becaria, y empecé luego, bueno, pues a trabajar en los medios de comunicación, hasta que un día también Neves Herrero me llamó en 2015 y hasta el día de hoy que no nos hemos separado profesionalmente ni tampoco personalmente.
Mira que ha llovido, ¿eh?
Ha llovido.
Vamos a cumplir años,
sí,
el año que viene.
Tenemos nuestro aniversario.
Pues Yaiza Hernán Gómez, gracias.
A vosotros.
Cecilia,
muchas
gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, que sigan participando en el Club del Oyente, pero ya nos adentramos en el mundo que hoy nos va a traer de lleno aquí Mónica González, que viene con invitado especialísimo, así que vamos a ello, vamos ya. Gracias a las dos, seguimos. Porque tiene que ver con la campaña de la DGT, que se acercan las Navidades, también los desplazamientos, los viajes para ver a la familia, y también comienzan las negligencias al volante. Así que hoy el director general de tráfico ha presentado una campaña de control sobre alcohol y drogas. Hay un lema que dice: conduce siempre como si llevaras el plato principal de la comida de Navidad. Pues vamos de lleno al tema, Mónica.
Pues sí, este inicio de la campaña navideña, que ya sabéis que cada temporada, ¿no? Cada época, Navidad, Semana Santa, verano, siempre la DGT intenta concienciar, divulgar e informar sobre la importancia de ser buenos al volante y de no beber o no drogarse, ¿no? Y en este caso, los protagonistas de esta última campaña de concienciación es un tono cálido, cariñoso, cercano, transmitir ese modo bonito de comportarnos al volante. Y habla de una familia a la que se ve salir de un coche, el garaje de su casa, el conductor, los pasajeros, todo el mundo va alerta, va atento, respetando todas las señales de tráfico, absolutamente todo, ¿no? Hasta que hay un giro de guión en ese momento con un toque de humor, y es que se estaban preocupando no ya de comportarse bien al volante, sino de que el asado navideño que llevaban en el maletero llegase bien para compartir con sus seres queridos.
Claro.
De ahí esa campaña de concienciación, ¿no? De que en una situación tan absurda como es cuidar la conducción por ese motivo, porque no se nos estropee o no se nos caiga el asado navideño, pues que en realidad lo que tenemos que hacer es comportarnos de manera responsable al volante siempre, y no solamente por esa situación, ¿no? Entonces, es importante insistir en la importancia de respetar las normas de tráfico, sacando lo mejor de nosotros mismos, así lo ha dicho el director general de la DGT. No solamente en Navidad, con ese eslogan que tú decías, conduce siempre como si llevaras el plato principal de la comida de Navidad. Y además hay un hashtag en redes sociales que es: conducir es convivir. Eso es la campaña que estará durante todas las Navidades, desde el pasado viernes 13 que empezaron a lanzarlo los medios de comunicación hasta el próximo 5 de enero.
5 de enero. Queremos que estén todos de vuelta sin novedad, que pasen unas Navidades extraordinarias, pero que regresen sanos y salvos. ¿Podemos, antes de recibir a nuestro invitado, dar datos de accidentes de tráfico?
Vamos a dar los últimos datos que tenemos de 2023, porque en 2021 es cierto que se registraron 1.048 siniestros, en 2022 un poquito más, pero es que en 2023 aumentaron hasta 1.806 personas fallecidas y otras 9.265 que resultaron heridas graves en siniestros de todo tipo. Hay que decir que en 2023 hubo 25 días con cero fallecidos, eso es cierto, pero el promedio de diario de fallecidos fue de 3,1 muertos en las carreteras. Aumenta en un 9% con respecto al año anterior en usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas, motoristas, usuarios de movilidad reducida o personal. Y hablamos también de que este incremento de la mortalidad también se ha habido aumentado en los motoristas. Este año pasado, 455 motoristas fallecieron en las carreteras, 42 más que en 2022. Y hay que apuntar un dato curioso y llamativo, que las vías con más fallecidos En 2023 fueron las convencionales, las interurbanas, que registraron un 71% de las muertes. Hablamos de 1.288 muertes, en comparación con el 29% de autopistas y autovías, que es cierto que se incrementaron los muertos en autovías y en autopistas en un 50%, pero no tanto como las, como digo, carreteras convencionales. Las convencionales son aquellas que tenemos doble sentido. Es curioso,
claro,
¿no?
Claro.
Es donde mayor hay. Y luego la tasa de mortalidad siempre se fija, ¿no? Y la que mayor hay o que más ha aumentado en un 20% es la de personas entre 45 a 54 años. El grupo de 65 y más años también ha aumentado un porcentaje, el 18%, sobre todo en el tema de los atropellos. Y con respecto a los países europeos, hay que decir que España estaría en la novena posición con menor tasa de personas fallecidas por millón de habitantes, con 38 fallecidos por millón de habitantes. Son datos que ponen sobre la mesa el reflejo de lo que tenemos, pero no hay que perderlo de vista. Hay que concienciarnos, hay que informarnos y hay que seguir divulgando de, por ejemplo, Nieves, de que al volante solo vale el 0,0, es decir, alcohol cero, porque el alcohol cero siempre tendrá consecuencias cero. Es cierto que te puede ocurrir pues tener un pinchazo, una distracción, pero al volante cero siempre. Y eso es lo que también nos ayudará de alguna manera que no haya más muertos al volante.
Realmente la campaña de este verano tenía algo que ver con esto.
Claro,
¿no?
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Eso era la campaña de la DGT de este pasado verano para concienciar socialmente de los riesgos de beber alcohol en menor cantidad, de creer erróneamente que puedes controlar el vehículo cuando has bebido aunque sea una copa. Y de hecho el invitado que tenemos esta tarde, ahora lo vas a presentar, Nieves, tiene que ver mucho con esta situación del alcohol al volante.
Claro que sí, pues vamos con él. Se trata de Sergio Hijano, es delegado provincial de AESLEME, que es en Málaga, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, dedicada a la prevención de accidentes de tráfico y a la atención de víctimas de accidente. Así que está ya el teléfono. Sergio, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio, hay que decir que el 18 de diciembre del 2009 no se te olvidará en la vida, ¿verdad?
Pues la verdad es que no, eso queda marcado para siempre. Es como mi segundo cumpleaños, como esa segunda vida, esa vida extra que me ha dado el destino para seguir aquí, entre ellos hablando con vosotros. Y precisamente, pasado mañana, hace 15 años de cometer el mayor error de mi vida, que fue en este caso, como bien habéis estado hablando, pues coger un vehículo bajo los efectos del alcohol.
Yo no sé si el 18 de diciembre de este 2024 te acordarás o intentas no pensar en ello, pero realmente no. Hubo un antes y un después, ¿no? Pero te vemos sonreír, te vemos muy positivo, muy positivo, Sergio.
Sí, porque mira, es verdad que cada 18 de diciembre procuro hacer en redes sociales una mención especial a conmemorando ese día y lo que me ocurrió, y siempre, bueno, pues lo dedico a algunas personas o a alguien que influyó en mi accidente o que ha sido parte del accidente o de la recuperación posterior, porque bueno, en mi caso, aparte del accidente por el alcohol, lo peor fue la consecuencia, que fue una lesión medular espinal completa a la altura de la dorsal 1, que me provocó una paraplegia y una discapacidad del 87%. Y precisamente el 18 de diciembre siempre tengo charlas, porque me dedico a dar charlas en los centros educativos, en las autoescuelas, en los cursos de sensibilización y reeducación vial, en los centros penitenciarios, en las universidades, siempre buscando, bueno, pues intentar que eso que me pasó a mí, pues que no le pase a nadie más, y poniendo mi granito de arena, esa semillita que queremos que florezca en cada uno de nuestros alumnos, que son los, digamos, el futuro. De hecho, bueno, pues esta mañana, cuando se pusieron en contacto conmigo para poder estar aquí con vosotros en directo, pues estaba precisamente dando charla en un centro educativo, en el IES Sierra de Mija, a 150 alumnos de cuarto de la ESO, intentando hacerles ver de la peligrosidad de, bueno, ser usuario de la vía en todas sus vertientes, hablando, bueno, pues del peatón, pasajero, etcétera, pero precisamente hablando de mi caso particular, que fue coger el vehículo bajo el efecto del alcohol, y que ellos vean, bueno, pues cuáles son las secuelas, que eso muchas veces es lo que no se ve. ¿Qué hay tras un siniestro de tráfico? Porque muchas veces nos quedamos con la cifra
fría, ¿verdad?
Y del fallecido, del herido, pero ¿y después? ¿Qué pasa después? Esa campaña que estabais hablando vosotros ahora mismo, de que llevamos ahí la comida de Navidad y que por eso parece que había que conducir con mucho cuidado, la mayoría de veces conducimos solo, vamos solo en carretera. Entonces tenemos que pensar que no es la comida, pero que sí llevamos a nuestros familiares en el coche, aunque no estén presentes, pero sí lo llevamos de una manera o de otra. Y tenemos que tener claro que cuando tenemos un siniestro de tráfico no lo tenemos solo, lo tiene todo nuestro entorno, nuestra familia, y en este caso, bueno, pues se habla de esa comida de Navidad, ese anuncio, que es verdad que otras veces ha sido mucho más duro y este año pues es un poco más amable, más tierno, e incluso tiene hasta su vertiente graciosa, pero bueno, tenemos que recordar que siempre llevamos a alguien con nosotros en el vehículo y que son los que al fin y al cabo van luego a pagar nuestras imprudencias, afectándoles de manera directa a toda nuestra familia.
Porque ahora, si cierras los ojos, ¿quién va en el coche contigo? Si tienes que pensar quiénes están, seguramente sí. Pensarás en tus claro. Dos tesoros, ¿no?
Totalmente. Piensa que yo, uno de los primeros recuerdos que tengo en un vehículo era un Seat 124 que tenía mi padre blanco. Y lo que sí me acuerdo de ¿os acordáis de aquellas tirillas de fotos que llevaba a lo mejor al Fray Leopoldo, a tu abuelo, a tu abuela? Llevamos todas
las verdad.
Fotos.
Sí, sí,
claro,
sí.
Ahora lo que llevamos son 20 pantallas con cada vez más distracciones, sí. y no somos capaces de ver qué dejamos atrás. Yo siempre lo digo, no hay nada más duro que una familia reciba en la puerta de su casa, que un guardia civil, un agente de autoridad pegue en la puerta para comunicar que hemos fallecido, que su familiar ha fallecido en una carretera. Uh-huh. Eso es durísimo. Tenemos que tener claro que lo que dejamos atrás es lo que más queremos en nuestra vida y no querríamos que tus padres, porque en cada casa abriría una persona diferente. En unas casas abriría una madre, en otras un abuelo, en otras un hijo. Imaginaros que esa persona recibe la noticia de que tú has cometido una imprudencia, en mi caso fue el alcohol y la conducción, y que, bueno, pues ese familiar que tú quieres y que estás esperando a que llegue a casa, pues un día no llega.
Hay que ver qué
duro también.
Qué duro.
Sergio,
sí, pero, en
fin. Hay un momento en ese fatídico día donde un amigo tuyo, guardia civil, está contigo al pie del cañón, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que Rafa Villalba, amigo mío desde pequeño, resulta que dio la casualidad que pasaba para trabajar. Y claro, en mi caso, bueno, mi siniestro de tráfico fue bastante grave porque yo me rompí las dos tibias, los dos peroné, las dos rodillas, los dos fémur, pelvis, brazo izquierdo entero, neumotórax y además en la pierna derecha tenía las fracturas abiertas, el fémur por fuera y la tibia por fuera. Y él supo reaccionar y bueno, lógicamente los agentes de tráfico están acostumbrados, por desgracia, a vivir tantos siniestros de tráfico y saben cómo actuar. Y una de las cosas que hizo él pues fue mantenerme despierto porque yo me estaba durmiendo y en ese momento si me llegó a apagar, pues lógicamente mis constantes vitales hubiesen acabado y hubiese fallecido. Gracias a que él me mantuvo con vida y precisamente que el hospital de Vélez Málaga, donde yo tuve el siniestro de tráfico, estaba muy cerca, esa rápida actuación del 061 y el poder llegar rápido al hospital hizo que, bueno, pues que hoy pueda estar seguir disfrutando de mi mujer, de mis dos hijas, de mis padres, mis hermanos, de la familia en general y seguir celebrando un año más las Navidades, que bueno, imaginaros en mi caso, bueno, pues toda mi familia, Nochebuena y Navidad, pues una puerta de una UCI sin saber cómo vas a salir, si vas a salir, de qué manera y bueno, esa Navidad del 2009 quedó marcada en toda mi familia.
Claro, pero fíjate, hoy le has dado vuelta al
qué bonito,
totalmente,
el trabajo que él hace ahora, porque claro, lo que hace es
junto, convertir una tragedia en
claro,
algo que va a salvar vidas.
Esta asociación AESLEME es una asociación que está en toda España. Sergio es el delegado provincial en Málaga, que lo hemos querido invitar precisamente por ese tema del alcohol, ¿no? De no permitir que una reunión de amigos, de compañeros de trabajo, bueno, te perturbe y acabes tomando una copa y cogiendo el coche. ¿Por qué? Porque Sergio lo que hace también es acudir con la policía local o con la Guardia Civil a los controles policiales, que por cierto, alertar de un control policial, seguramente si lo haces, aparte de multarte, vas a provocar seguramente que la persona que ha bebido o se ha drogado cometa una imprudencia y pueda matar a alguien. Entonces, no hay que alertar jamás de un control policial. Y Sergio...
Ahora está además penado.
Penado, efectivamente. Sí, sí. Entonces, tú, Sergio, acudes a esos controles de carretera para cuando la persona da positivo, les cuentas tu historia y cómo reaccionan. Porque claro, hay
sí,
que...
Sí. A las personas que dan positivo, incluso a las que dan negativo, porque creemos que es importante in situ, en el sitio, poder dar esa información y que lo vean en primera persona. Y mira, os voy a contar una anécdota.
¿Sí?
En los diferentes controles, uno de los que hice el año pasado en la Feria de Málaga con la Policía Local de Málaga, precisamente este año en un centro educativo, me dice una profesora, me dice, pues un amigo mío lo pararon en la feria y me dijo, le decía a este amigo, a la profesora, se pone, pues no tenían allí un chico en silla de rueda que sería un actor para que nosotros nos concienciáramos. Y la profesora le preguntó, ¿y cómo era? ¿Sí, calvo, tal, no sé qué? Y le dijo, sí, sí, se pone, pues ese no es un actor, es precisamente un chico que se dedica a eso. Y se quedó sorprendido de que personas que hemos sufrido una lesión medular, pues podamos estar en los controles dando información. Yo siempre lo digo, nunca, jamás tuve la suerte que me parasen en un control. Claro. Ojalá alguna vez me hubiesen parado en un control, porque yo había cogido la moto y el coche otras veces habiendo bebido. Entonces, claro, como no te pasa nada, pues lo sigues haciendo. No
normalizas.
Claro, no lo ves peligroso. Es como hoy en día, por desgracia, el móvil, que lo hemos normalizado, el conducir con el móvil.
Sergio,
en mi caso,
lo que te quería es que ahora me has recordado que el otro día cogí un taxi en estas famosas fiestas que se hacen
navideñas
y yo iba a una cena y de repente me dice el taxista, acabo de dejar a un chico que iba completamente borracho, que iba a coger la moto.
Madre mía.
Y le dije, por Dios, ¿cómo no le ha persuadido? Dice, es que a lo mejor en las condiciones que iba, lo pagaba conmigo. O sea,
tenía miedo a la agresividad.
Tenía miedo a la agresividad, ¿no? Esa persona.
Sí,
pero ¿cómo cogería esa moto esa persona?
Tenía que haber llamado a la policía. En vez de enfrentarse,
claro,
avisas a la policía, ¿verdad, Sergio? Y avisas.
Es una locura porque
es que si no...
Mira, sinceramente, el alcohol, sabemos todo lo que proporciona, una falsa seguridad. El alcohol te hace creer que tú vas mejor de lo que realmente vas. Y los controles son totalmente preventivos. De hecho, antes estabais comentándolo, el hecho de avisar un control y demás, por eso la DGT se está planteando en hacer controles más cortos, de 15-20 minutos, para que las personas no den tiempo de avisar. Es una locura avisar. Yo, si a mí alguna vez, en las veces que yo había cogido anteriormente del accidente, el vehículo bajo el efecto del alcohol, me hubiesen parado alguna vez, me hubiesen quitado puntos, me hubiesen quitado el carnet, hubiese ido a un curso de sensibilización y reeducación vial, hubiese visto tantas cosas que diría, Dios, de lo que me he librado. Entonces,
claro,
ese es el objetivo, que los controles vean que son preventivos, que son para ayudar, que son para prevenir.
Para salvar vidas, Sergio, salvar vidas.
Que no nos quedemos con la sanción económica, eso se recupera.
Exacto.
Pero la vida o la movilidad, como en mi caso, eso no se recupera.
Está
Y esa gente... La gente de la autoridad que te para, porque no os pueden imaginar en las autoescuelas, la de gente que viene, que le han quitado el carnet por conducir bajo el efecto del alcohol, siempre la primera es, hay que ver, esto es para recaudar, porque a mí... No, dale la vuelta a eso.
Eso es.
Coge la parte positiva, que no estás en el lado en el que yo estoy, estás en aquel lado. Y por suerte vas a salir de este curso, vas a volver a conducir, vas a tener tu familia, pero a lo mejor no tienes la inmensa suerte de acabar en una silla o acabar en un cementerio.
Eso
porque
es.
Ese policía te ha salvado. Entonces, valorarlo. Y digo, si ves otra vez a ese policía y lo conoces, dale las gracias y dale la enhorabuena.
Claro que
trabajo.
Sí. Fíjate, Sergio, quiero que Mónica repita, nos diga una vez más las causas principales de los accidentes de tráfico y te pido que escuches atentamente por si añades algo más.
Mira,
adelante.
Aparte de la presencia de alcohol y drogas, que además ha ido en aumento y así lo declaró recientemente Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, también la conducción a velocidad excesiva o inadecuada ha aumentado. Ha aumentado también un 34% las personas accidentadas que no llevaban, ojo, el cinturón de seguridad. Todavía hay gente que no lo lleva y
no
ese aumento se ha producido incluso en autopistas y autovías. Lo decía Sergio, las distracciones al volante, el tema del teléfono móvil. Yo cuando voy por la carretera y cuando vengo para acá, sobre todo que vengo los lunes aquí por la tarde, me doy cuenta cuando hay un vehículo que va haciendo eses, digo, va con el móvil. Efectivamente, si lo rebaso un poco, va con el teléfono móvil. El cansancio, la fatiga, que esto es importantísimo a la hora de viajar.
Es que hay que dormir.
Hay que descansar, hay que tener la temperatura adecuada en el vehículo, hay que pararse. Y luego el tema de los medicamentos. Hay gente que toma medicamentos que tienen efectos secundarios y lo que les produce son alteración del sueño o producen sueño y alteraciones nerviosas. Ojo con los medicamentos. sentidos. Ojo con conducir con ese tipo de, a lo mejor, hipnóticos que a veces se toman por la noche, al día siguiente siguen teniendo efectos. O sea que hay que mirar muy bien el prospecto y, sobre todo, por favor, ahora que llegan las fechas navideñas y que vamos a ver a nuestras familias en coche, yo, por ejemplo, que voy a hacerlo, ¿sí?, descansar. Es decir, si tienes que esperar un poquito más para llegar, pues te paras.
Vale la pena.
Vale,
¿no?,
la vale pena. La Mi madre pena. Siempre lo dice, hija, con calma, no hay prisa.
Totalmente. Di que sí. Sergio, ¿añadimos algo más?
Sí, no, mira, por daros un dato para que veáis, ¿sí?, la gravedad de lo que estamos hablando. Solo en Málaga, yo realizo los cursos en todas las autoescuelas de la provincia de Málaga. Aproximadamente en Málaga, a recuperar puntos y el carnet a las autoescuelas, vienen al mes entre 250 y 300 personas.
Madre mía, pero por favor.
Fijaros, solo en Málaga, de gente que le han quitado puntos al carnet y tienen que ir a la autoescuela a recuperarlo. ¿Cuáles son las tres principales causas? Pues, como bien ha dicho Mónica, distracción, alcohol y drogas y velocidad.
Sí.
Si nosotros limitamos esas tres, es en torno al 80% de los fallecidos. Quiere decir que nos quedaría solo un margen de un 20% en que puede ocurrir de que haya un siniestro de tráfico. Pero si reducimos al máximo las distracciones, alcohol y droga y la velocidad, probablemente nunca nos pase lo que me pasó a mí y lo que, por desgracia, le pasa a mucha gente.
Pues Sergio Hijano, delegado provincial de AESLEME en Málaga, realmente no sabes el gran favor que estás haciendo a tanta gente. Así que uno no sabe dónde tiene su destino, pero el tuyo, desde luego, es ayudar a los demás. Le has dado la vuelta a tu vida. Enhorabuena, Sergio.
Gracias, y la verdad es que tengo una razón muy importante, que son dos hijas preciosas, una mujer maravillosa, y nada más que por ellas se merecen que haga esto y mucho más.
Pues mira, tienes maravilla. Una voz que se transmite tantísimo.
Total.
Sergio Hijano, besos, feliz Navidad.
Un beso.
Feliz cumpleaños, cumpleaños de vida el día dentro de
feliz
nada.
Fiesta.
Venga, un abrazo.
Qué maravilloso, Mónica, testimonio, cómo le ha dado la vuelta, y por favor, cero al volante, alcohol y drogas.
Desde
no,
luego.
No tienen prisa, no hay prisa, dice mi madre, no hay prisa, hija, ya llegarás. Pues no hay prisa.
Ay, esas madres, tu mamá, un beso a tu mamá. Gracias, Mónica González, enseguida volvemos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Este martes desde las 6 de la tarde y por el 106 de la FM tenemos Champions Femenina con el último encuentro de la fase de grupos entre Real Madrid y Chelsea. La clasificación para la siguiente ronda ya está asegurada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿A Aquí seguimos en Madrid Directo intentando contarles cosas útiles que sean desde luego interesantes para ustedes. Antes les insisto que en los mandos técnicos está Jorge Gutiérrez y que en el control está Óscar Martínez. Así que gracias a los dos. Hoy nos trasladamos hasta un centro hospitalario porque nos vamos a callejear en este hospital madrileño Consolera, que tal día como mañana 17 de diciembre, pero de 1852, se ponía la primera piedra. Así que queremos hablarles del Hospital de la Princesa, un hospital real, podría decirse. Y hoy lo vamos a celebrar con Pilar Rivera, que ya está ahí. Así que, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues fíjate, fue la mismísima reina Isabel II la que solicitó al gobierno de Juan Bravo Murillo la construcción de un hospital al que se le diera el nombre, según la reina, de princesa, en honor a su hija y además como acción de gracias por haber salido ambas ilesas de un atentado a manos del cura Merino. Y ahí comienza una larga historia de más de siglo y medio. Una historia singular, una historia apasionante. Francisco Claret, subdirector de Recursos Humanos del Hospital La Princesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y sigue. Pero vamos a quedarnos en aquellos años porque hay muchísimas curiosidades, como por ejemplo, fue un hospital que se construyó a través de donaciones. La primera, la de la reina, o una de ellas, ¿no?
Sí, señor. La reina solicitó al presidente del gobierno que se hiciera una colecta a nivel nacional para la construcción de ese hospital en conmemoración del nacimiento de su hija, la hija María Isabel Francisca de Asís.
La Chata,
eso es.
Conocida como Chata.
Sí.
Bueno, qué buena idea, ¿no? Hacer un hospital, crear un hospital que sigue siendo referente, luego hablaremos del presente y del futuro, pero que entonces también lo fue. Fue de los mejores hospitales de Madrid, yo me atrevería a decir que de España, pero bueno.
Sí, realmente era un referente nacional. Su idea era esa, que fuera un referente nacional, aunque estaba construido en Madrid, en lo que ahora es la calle de Alberto Aguilera, pues la idea fue crear un centro donde se pudieran realizar cosas que hasta la fecha en el hospital provincial no se podían hacer.
La mayoría eran pacientes de beneficencia, pero también hubo una época en la que quien podía aportaba.
Bueno, pero esa época ya sucede cuando el hospital que estaba en Alberto Aguilera se traslada a Diego de León. Es en el edificio de Diego de León.
En este edificio en el que estamos esta tarde.
Eso es, en el que actualmente se llama Hospital Universitario de la Princesa. Es aquí donde sí que hay una parte privada en la que el que puede pagarlo, pues se paga su habitación, le costaba 100 pesetas diarias y además tenía derecho a un acompañante que pagaba 25 pesetas diarias.
Bueno, si el antiguo Hospital de la Princesa hablara, ¿qué nos diría?
Pues el antiguo Hospital de la Princesa hablara, pues diría que se hicieron cosas muy interesantes en él, pues como la primera transfusión de sangre que hizo el cirujano doctor Ustariz y Escribano, hizo una transfusión de sangre de su propio brazo a un paciente. Y esto fue, pues eso, a finales del siglo XIX.
Claro, porque hablamos, Nieves, de un hospital con muchísima historia. Estábamos leyendo aquí, entre todas las notas que tenemos que agradecer a Miriam y a Elena, responsables de prensa y comunicación del Hospital La Princesa, que me lo han puesto todo facilísimo, de su propio bolsillo, la reina puso 63.869 reales de vellón y 59 céntimos.
Sí, bueno, es que...
Dicho ahora, ¿sería cómo?
Nada, una miseria, porque realmente el presupuesto de construcción del hospital eran 3.5 millones de reales de vellón, que transformado en las pesetas serían 85.000 pesetas y ahora mismo 513 euros. Eso costaba construir un hospital en aquella época.
Madre mía. ¿Qué dirían ahora los políticos? 500 claro. euros.
Efectivamente.
Qué diferencia.
Ojalá, ¿verdad?
Claro, claro.
Mucha. Bueno, y además en mayo de finales del siglo XIX se fundaba también el primer centro hospitalario referente y asistencial, donde se empezaron a hacer además diferentes tipos de cirugía.
Sí, realmente fue el Hospital de la Princesa, el primer hospital en España, donde se realizó pues la primera histerectomía, la primera extracción de la nefrectomía, operar un riñón, hacer una resección de estómago, todas esas cosas fue pionero en esas técnicas de cirugía.
Algo que ahora, Nieves, tenemos absolutamente integrado, como es llamar al médico porque nos duele la cabeza o tenemos un resfriado, pues entonces sin duda era todo un hito y era todo un referente. Pues vamos a seguir aquí, si te parece.
Claro, por favor, solo te
curioseando
pido que
y
sepas
enterándonos de más cosas.
Que entre las miles de anécdotas, yo ahí he ido tantas veces a urgencias y me han tratado tan bien, así que agradecérselo a todo el personal del Hospital de la Princesa, porque uno cuando va a urgencias siempre va malito, ¿no? O sea que...
Sí, efectivamente. Vamos a hablar ahora en segunda conexión con el director gerente de la Princesa.
Fenomenal. Pues muchas gracias. Nos vamos a quedar con la construcción. Nos gusta también mucho mirar con otros ojos el lugar donde estamos y para eso reclamamos la presencia de nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues miremos con esos ojos, gracias a ti, este hospital, porque hay que decir que, no sé si podemos decir que el hospital, ¿cómo surge? Ya hemos sabido mucho de la reina Isabel II, pero cuéntanos.
Eso es, bueno, nos han explicado perfectamente el por qué surgió el hospital con esa iniciativa real de la reina Isabel II, por un accidente, bueno, un accidente no, por un atentado del cual salieron ilesas, pero ¿quién fue el encargado de hacer ese hospital? Pues fue un arquitecto que es Aníbal Álvarez Bukel, que era un arquitecto que en realidad había nacido en Roma, pero que la mayor parte de su vida la pasó en Madrid, y de ahí que tengamos varias obras de él en la actualidad, como son el Palacio del Marqués de Gaviria en la calle Arenal, el Palacio de Gaviria, como lo conoce mucha gente, el Palacio de Abrantes en la calle Mayor o el Salón de Sesiones del Senado. Este hospital, como bien contaba Pilar, se empezó en 1852, pero se inauguró dos años después, en el 54, como hemos dicho, como Hospital de la Princesa. Durante el siglo XX cambió varias veces de nombre, especialmente durante la época de la República, y el problema fue la Guerra Civil, y es que sufrió un gran deterioro durante la contienda. Es verdad que se situaba, como hemos explicado, en la calle Alberto Aguilera, con lo cual quedaba muy cerquita del frente, y entonces sufrió un gran deterioro, y entonces se decidió construir otro hospital en el barrio de Salamanca, es decir, el hospital que hoy todos conocemos, donde está Pilar ahora, y en 1962 se derribó este hospital original para construir sobre el mismo pues un edificio residencial para militares.
Ya, o sea que hay que decir que de hecho el edificio residencial es a su vez una referencia de la arquitectura madrileña en estilo, no sé si me lo vas a explicar, brutalista,
sí,
¿no?
Brutalismo, el estilo, ¿sí? Brutalismo, así, además, muchas veces... nos quejamos o nos apenamos de que edificios que se construyeron pues se hayan derruido, como por ejemplo todos los palacetes que se han perdido en la Castellana, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso es verdad que el edificio era interesante, el hospital que construyó Aníbal Álvarez, pero lo que se construyó a posteriori es todavía más interesante y es lo que podemos ver hoy en día. Que es el edificio Princesa. Se llama edificio Princesa, aunque nadie lo conoce así, pero se llama así precisamente por el Hospital de la Princesa que había ahí. Está en la Glorieta de San Bernardo y es junto con Torres Blancas, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, en la calle Conde Peñalver, o un edificio que tú conoces muy bien, Nieves, la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, son los edificios probablemente más emblemáticos de este estilo brutalista que podemos ver hoy en Madrid. Y dirás, ¿y por qué? ¿Por qué se le llama así?
Pues principalmente... ¿Mucho cemento o no?
Sí, efectivamente. Lo que más les caracteriza es el uso del hormigón armado de una forma no solo como se suele utilizar para la parte estructural, sino que aquí se deja visto y digamos que todo el mundo puede ver a las claras cómo ha sido construido ese edificio. Es decir, se desnuda el edificio para ver cómo es la construcción y se le da ese aspecto tan monumental. Se construyó en 1975, los arquitectos fueron Fernando Higueras y Antonio Miró, y esto provenía directamente de una orden de Franco. Fíjate que ya estábamos en las postrimerías de la dictadura, pero Franco ordenó construir las viviendas para militares de alto rango, y ellos diseñaron unas viviendas pues, bastante grandes, de más de 150 metros cuadrados, que para la época eran grandes. Y como hablábamos, la estructura de hormigón armado que se deja visto, y esto además permitía otro beneficio, es que ahorraba costes.
Claro, no se estropea,
¿no? Claro, efectivamente, directamente veías el hormigón. Y esa monumentalidad del hormigón es lo que le da un aspecto pues tan contundente. Era realmente un proyecto muy novedoso que, fíjate, quería simular unas ruinas aztecas cubiertas por vegetación. Si alguien no lo tiene en la cabeza el edificio, para cuando pase la próxima vez, es un edificio que tiene como plantas colgantes y demás, y entonces pues me resulta muy curioso que tuvieran en la mente eso, como si fueran unas ruinas aztecas. Caray. Y por eso está invadida la fachada por plantas colgantes y demás. Pero bueno, fue un edificio además pionero que podríamos llamar incluso ecológico, porque para regar esas plantas que colgaban se crearon unas piscinas en la cubierta que recogían el agua de lluvia y permitían regar a las plantas que colgaban de estos.
Qué curioso.
O sea, que para que veas, un edificio absolutamente pionero y muy rompedor en la época, que ese sí podemos seguir disfrutando de él y no el pobre Hospital de la Princesa que hubo que derruir para dar paso a otro.
Muy bien, pues Selu, te devolvemos a JLL, nos quedamos con ese estilo brutalista, hoy hemos aprendido mucho, gracias, y volvemos rápidamente a la Princesa, donde nos hemos colado esta tarde para contar algunas de sus intimidades. Volvemos con Pilar Rivera. Adelante, Pilar.
Pues Nieves, hospital de tercer nivel que cumple con sus tres funciones, es universitario desde el 75, cuenta con un instituto de investigación desde 2010 y además ofrece asistencia sanitaria a 300.000 pacientes adultos. Sin duda, un referente. José Julián Díaz, director gerente de La Princesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin duda, referente neurológico, de epilepsia, hematología, inflamación intestinal, tiene una unidad del dolor oncológico premiado a nivel nacional.
Sí, la verdad que bueno, estamos muy orgullosos y creo que la Comunidad de Madrid tiene que estar muy orgulloso de este hospital. Es un hospital pues que desde su historia siempre ha sido, creo, un hospital de referencia nacional, con mucha innovación, y hoy en día pues es un hospital que atendemos, como bien dice, en un área de 300.000 habitantes, pero tenemos referencia en especialidades de alta complejidad como cirugía cardíaca, torácica, neurocirugía, de más de casi de un millón de habitantes, ¿no? Y bueno, pues somos un hospital que tenemos unidades de referencia nacional, como ya mencioné alguna, en neurología, neurocirugía y unidad del dolor, también en digestivo. Y bueno, y luego somos un hospital también referencia a nivel regional en neumología, sobre todo en fibrosis o en digestivo, como la enfermedad respiratoria intestinal, que también somos referencia. Y bueno, yo creo que el nivel en general que tenemos es un nivel muy alto, con una alta tecnología que se ha renovado en los últimos años, que estamos a primer nivel de cualquier hospital de la Comunidad de Madrid, y en la cual, bueno, pues creo que este hospital tiene dos líneas de trabajo muy importantes, por una parte que es la calidad asistencial y por otra que es la humanización. Yo
es
creo
cierto,
que este hospital,
es
si por algo también se de verdad, bueno, pues es un poco diferente al resto, es por la calidad humana que tiene todo el personal y que intentamos transmitir, pues no, pues para hacer una atención un poco más personalizada, ¿no?, a todos aquellos pacientes y a los familiares de los pacientes que se encuentran aquí ingresados, ¿no?
Esto dan fe muchísimos pacientes, lo comentabas, Nieves, ahora mismo
sí,
tú también.
Sí, sí.
En 1955 se traslada el Hospital de la Princesa hasta esta ubicación Diego de León, y en 2025 70 años dando servicio a los pacientes, porque cuando uno está enfermo, hablaba de la humanización, cuando uno está malo necesita humanidad,
cariño.
Hoy mismo estamos ahora, esta semana tenemos la semana navideña cultural de la Princesa, en la que tenemos actos pues para los profesionales, para los familiares y para los pacientes, ¿no? Ahora mismo se está transmitiendo en el salón de actos una ópera con un convenio a través del Teatro Real, y bueno, es decir, que nosotros lo que intentamos es llevar, es decir, a la gente, no solamente es importante la atención sanitaria, sino, bueno, pues los que hemos tenido, sido enfermos o hemos tenido personas cercanas, sabemos que también es muy importante la cura humana, ¿no?
José Julián Díaz, claro, los números hablan por sí solos. Decimos que han sido 2.300 trasplantes de médula los que se han hecho en este hospital.
Sí, somos el servicio de la Comunidad de Madrid con mayor número de trasplantes realizados, 2.300 en el servicio de hematología. Además, es un servicio que yo creo que es referencia dentro de la comunidad autónoma. Estamos acreditados a nivel nacional para la realización de tratamientos de terapias de CAR-T para determinadas especialidades dentro de hematología. Y bueno, pues yo creo que, por repetir, somos un servicio de mucha importancia.
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, Francisco Claret, subdirector de Recursos Humanos, y José Julián Díaz Melguizo, director gerente de este Hospital de la Princesa, y gracias también a Miriam y a Elena, responsables de comunicación, por facilitarnos. Aquí nos quedamos en el Hospital La Princesa.
Claro, me ha encantado este callejeando de hoy. Felicidades a todos por esa humanización del trato con los, precisamente los pacientes. Nosotros seguimos y acabamos ya en Noticias con Sonido. Estaba escuchando muy atento al doctor Gutiérrez Serantes, porque de medicina sabéis mucho, Luis.
Sí, sí, son unos cuantos años. Sí.
Pues hoy vamos a ir poniendo final con un sonido. Te has fijado en un cantante al que admiramos mucho.
Mira el sonido.
Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací.
Qué grande este cantante.
Maravilloso, Antonio Vega.
Antonio Vega,
¿no? Y lo estamos escuchando en una de sus canciones, El sitio de mi recreo. Antonio Vega nacía en Madrid el 16 de diciembre del año 1957. Era un día muy frío, era un día frío de verdad de invierno, como el que estamos
como
teniendo hoy, ¿no?
Hoy.
Exactamente igual,
sí,
¿no?
Sí.
Fíjate, era de carácter inquieto y desde joven destacó en casi cualquier disciplina, tanto en las físicas como en las intelectuales. Antonio Vega tenía un cociente intelectual de 130,
¿ah, sí?
Cuando la media está entre 90 y 109. Tenía, bueno, súper inteligente.
Claro.
En 1977 cumplió servicio militar en Valencia y durante el servicio militar compuso una canción, la canción maravillosa Chica de ayer, que ha sido versionada por muchos cantantes como Antonio Carmona.
Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Y las calles mojadas te han visto crecer. Y en tu corazón está llorando otra vez. Toma la ventana, eres la chica de ayer.
Bueno, canción maravillosa. No me extraña que tuviera un coeficiente Antonio Vega extraordinario para estas composiciones, ¿no?
Sí, sí. Y en todo, porque
en todo.
Intentó hacer varias carreras. Lo que pasa es que a lo que le gustaba
era
la música, ¿no? Mira, en 1978 entra a formar parte de Nacha Pop. Y es curioso, ¿por qué el grupo se llama Nacha Pop? Bueno, una de las bromas entre los componentes era llamarse por el nombre, pero en femenino. Entonces, Carlos Brooking lo llamaban Carla y a Nacho García le llamaban Nacha. Y justamente de ahí viene el nombre Nacha Pop. Y lo del pop, según contaba el propio Antonio, era el mejor apellido para todos los miembros del grupo. Nacha Pop es uno de los grupos más representativos del pop español de los años 80. Componían las canciones Antonio y su primo Nacho. Vístete es otra de las grandes canciones señeras del grupo.
Bueno, es que Antonio Vega, Nacha Pop, fueron importantes en un gran movimiento que surgió en Madrid, ¿no?
En los años 80, la movida, la famosa movida madrileña, ¿no? Y por supuesto, claro, canciones, ¿qué canciones hay de aquella época, no? Era un movimiento, además, ¿no? Contracultural. Y una de la canción, volvemos otra vez a La chica de ayer,
sí,
¿no?
Sí.
Tú fíjate hasta quién ha versionado La chica de ayer. Mira, ahí tenemos a Enrique Iglesias, por ejemplo.
A ver.
Cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez.
Pues me suena fantásticamente
bien.
A mí
me encanta. Me encanta.
Sí, sí, me da igual la versión, me gusta.
Sí, sí, me gustan todas. Tienes toda la razón, ¿no? Fíjate, los componentes de Nacha Pop, bueno, se separan en el año 1988 y en 1997 Antonio Vega rinde tributo a Queen con el tema Días que no volverán, una de las canciones míticas de Queen. Y con la muerte de Enrique Urquijo en 1999, líder de Los Secretos, el grupo publica un disco homenaje con el título A tu lado. Y Antonio Vega participa en ese disco con la canción Agárrate a mí, María. Mira, sí suena.
Que no cumplí, te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María.
Su hija.
Agárrate fuerte a mí.
Era
qué
la
bonita.
Hija, la hija, sí.
Sí.
La hija del gran Urquijo, también, ¿no? Bueno, la vida de Antonio Vega está marcada por las drogas, ¿no? Y eso sucedió a muchos jóvenes de los años 80, desgraciadamente, ¿no?
No había esta información que hoy tenemos, es
sin
verdad.
Duda,
es
sin
verdad.
Duda, ¿no? Y acabó con muchos, con muchas jóvenes acabó, ¿no? Antonio Vega, bueno, tiene una calle también en Madrid, una plazuela en la zona de todo del barrio
De Malasaña,
de Malasaña, ¿no? En esa zona, barrio de Maravilla realmente, pero bueno, lo llamamos es. Barrio de Malasaña, que es así. Y claro, hemos estado escuchando la canción Chica de ayer,
sí.
pero claro, la tenemos que escuchar por Nacha Pop, ¿no? Y claro. Con la voz de Antonio Vega, claro. Y la tenemos que escuchar la primera versión que hice.
Bien. Pues con ella vamos a poner punto y final. Gran Antonio Vega, tal día como hoy. Nacía y falleció tristemente el 12 de mayo del 2009 a los 51 años.
Eso es.
A consecuencia de un cáncer.
De un cáncer.
Un cáncer. Sí, sí. Bueno, Luis Gutiérrez, gracias por abrir este lunes con Nacha Pop y la voz de Antonio. Hasta siempre, amigos. Buena tarde.